Nosotros continuamos en tertulia con Daniel Chaschetti, Francisco Faik, Yara Rodríguez y Daniel Superbien. Una mujer de 42 años fue encontrada ayer decapitada y con las manos atadas cerca de la localidad de Suárez, en Canelones. Según informaron fuentes de la jefatura, la víctima estaba desaparecida desde hacía días y tenía antecedentes penales por narcotráfico, lo que hace presumir que el hecho fue en realidad un ajuste de cuentas. El cuerpo fue localizado por policías mientras rastrillaban una zona donde anteriormente habían aparecido prendas ensangrentadas y alhajas de esta mujer. Si bien todo hace pensar que se trata de la persona desaparecida, efectivos policiales que hablaron ayer con Montevideo Portal estaban trabajando en la identificación plena del cuerpo. Según fuentes que consultó por su lado el diario El Observador, esta mujer tenía antecedentes por suministro de drogas en el año 2008, pero incluso en los últimos tiempos vendía droga en su casa. En cuanto al núcleo familiar, se constató que la mujer tenía un hijo procesado por rapiña en la cárcel de Canelones. Daniel Superbiel quería empezar hablando de este tema.
Que está atado con el que veníamos hablando anteriormente. Y creo que es la primera vez que se escucha que aparece un crimen relacionado al narcotráfico con las mismas técnicas y los mismos mensajes que lamentablemente vemos de México y de Centroamérica, ¿no?
Sí, sí, es hasta chocante la coincidencia, ¿no? Porque hace muy pocas horas, ayer estábamos dando la noticia procedente de México a propósito de esa tanda de 39 cadáveres
49.
Que vendrían a partir de una acción de los Zetas, ¿no?
De los Zetas. Bueno, en México hoy por hoy hay una guerra sin cuartel entre el cartel de los Zetas y el cartel de Sinaloa, que obviamente están peleando por las rutas hacia Estados Unidos. Y quien ha leído mínimamente la situación de la guerra del narcotráfico en México, donde se militarizó la guerra contra el narcotráfico, aumentando la violencia muchísimo, se da cuenta que toda la problemática mexicana está bajando para América Latina. Y bueno, y a mí me pareció importante detenerse en toda esta discusión sobre el crimen de la pasiva en este crimen de Suárez, con claros mensajes hacia la sociedad uruguaya, hacia nuestra clase política, hacia nuestra policía, que ya está acá, ya llegó ese tipo de crimen relacionado con el narcotráfico, y que yo, o sea, como que convoco a los legisladores, a nuestro gobierno, a tomarse muy en serio esto. Creo que todavía estamos a tiempo para concientizarnos de la gravedad del problema. Hablando en México, yo estuve hace poco en México con varios periodistas, muchos de ellos amenazados, compañeros de periodistas muertos, me decían, acá a los periodistas mexicanos, como que cuando esto empezó medio nos fueron dejando solos, y cuando nos quisieron ayudar ya era demasiado tarde, ¿no? Ayer, por ejemplo, un diario de Nuevo Laredo decidió en su editorial no informar más sobre casos relacionados con violencia del narcotráfico porque no podían garantizar mínimamente la vida de sus periodistas. Y cuando viene el silencio, después pasa cualquier cosa. Viene el miedo y después del miedo pasa cualquier cosa. Creo que la sociedad uruguaya realmente tiene está en un momento de su vida de ponerse firme ante estos temas y demostrar un claro consenso político sin banderas para enfrentar esto.
Daniel Chaschetti.
Un poco en la misma línea, ¿no? Me pareció impactante, ¿no? Porque luego de la noticia de México, donde aparecían los 49 cadáveres sin cabeza y con las manos atadas, acá aparece uno en Suárez, ¿no? O sea, tan cerca de la ciudad, me da la impresión como que...
Habíamos recibido antes una cantidad de señales en la misma dirección, ¿no?
Claro, pero esta es como contundente,
¿no? Han ido aumentando,
¿no?,
los llamados ajustes de cuentas.
Claro,
¿no?
Pero esto es como contundente, porque muchas veces yo había escuchado a Bonomi, al propio presidente, decir, bueno, nos parece, en una suerte de inferencia, de que acá estamos frente a una nueva tipo de criminalidad. No, esto no admite dos lecturas, ¿no? Es una señal muy fuerte, y por eso digo que la situación ha cambiado, ¿no? O sea, y que el cambio tiene que ver con el tipo de delito y la forma de la violencia. Y por eso el gobierno debería asumirlo de otro modo, ¿no? Debería tomarse muy en cuenta y tratar de tener un paquete de medidas, por lo menos, lo básico, ¿no? Salir públicamente y decir, bueno, frente a todo esto vamos a hacer esto, esto, esto y esto.
Mira, en este momento acaba de llegar un mensaje que este sí voy a leerlo. Hago espacio a Prepo para leer este mensaje de Roberto de Positos, que pregunta, ¿es El Espectador o es Al Rojo Vivo? ¿Cómo venden, Más seriedad, please, con un signo de admiración. ¿Qué es esto?
Bueno, que me dé un manual de cómo es ser serio.
Estamos vendiendo, esto es periodismo para vender, para conseguir audiencia. ¿En eso estamos? ¿Qué dicen ustedes?
No sé, para mí es más fácil hablar de las elecciones, para Pancho también. Los politólogos sí. Nos gusta más hablar de los partidos, Pero bueno, este es el tema del día. La tertulia se trata de hablar de forma amena, intercambiar opiniones. Lo hacemos acá como si estuviéramos en un café tomando un...
Capaz que al tipo le parece lo más natural del mundo que maten a alguien, le corten la cabeza, la aten con alambre a Cal Suárez.
Claro, eso, ¿no? ¿Cómo es? Yo no sé cuál es el razonamiento de Roberto de Positos. ¿Qué hay que hacer con esa noticia? ¿Ignorarla?
A mí me parece que hay una fotografía que hay que ver, que es América Latina en los últimos años, porque estas cosas ya han ocurrido en otras partes. Es interesantísimo, se comentaba fuera de micrófonos el tema del Plan Colombia por un lado, pero también lo que ocurre en Centroamérica, es decir, son procesos que ya se han vivido en otras partes, y una de las cosas que recuerdo ahora, Vargas Llosa señalaba cuando estuvo acá el año pasado en la Universidad Católica dando una conferencia, el gran problema que tienen los estados ya es contra el narcotráfico como institución que pone en tela de juicio el monopolio de la violencia, y que el problema del narcotráfico no es solamente el tema de la droga, sino que pone en muchas veces a la defensiva al Estado y sin posibilidad del Estado de garantizar seguridad. Bueno, eso que ya está ocurriendo en Honduras, en México, por supuesto, en El Salvador, con las maras y todo lo demás, bueno, empieza a llegar a esta zona del mundo, empieza a llegar al Río de la Plata, en particular a la provincia de Buenos Aires, que hace un tiempo ya que es un caos, y bueno, está llegando acá también. Entonces ya sabemos cómo transcurre esta película. Adelantémonos y veamos qué soluciones se implementaron en otras partes para tratar de ver qué modelo se puede llegar a copiar o a inferir que se pueda aplicar acá. Pero es algo que no vamos a poder evitar a no ser que nos pongamos francamente con seriedad a darnos cuenta de que ese proceso, si no lo enfrentamos, es hasta inevitable, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que a mí me provoca mayor preocupación es la dificultad para encontrar un proceso que haya sido exitoso para copiar. Porque en realidad por eso es que ha ido avanzando. Yo
en Colombia
creo
algo hubo,
que
¿no?
Es un problema. Sí, pero es como que lo corres de las zonas más centrales a la periferia del país, ¿no?
A mí me preocupa el Uruguay, o sea, yo no soy de esos regionalistas.
No me estoy refiriendo a que ahí lo corres a Río Grande do Sul. Yo lo que digo es que en Colombia mismo no es que haya desaparecido Colombia.
Hay otros problemas también.
También es desaparece cierto, de las ciudades centrales que son las son noticias, ¿no?
También es cierto, como dice otro oyente, Ana Inés, que somos 3 millones.
Exactamente.
Acá tiene que poderse, o debería ser más fácil.
No hay selva, no hay selva como en Colombia.
No, pero por eso era que yo hoy, en el tema anterior, que claro, como estamos diciendo todos, está muy unido a pensaba que hay que buscar en nosotros mismos, o sea, más allá de las medidas que tome el gobierno, que es importante que las tome, que las estudie antes de tomarlas, ¿verdad? Porque Daniel Superviel decía, en México entró el ejército a combatir y se duplicó o se triplicó la violencia. Bueno, esas cosas, digo, yo creo que lo que no hay que hacer por parte del gobierno es tomar medidas a ciegas, ¿cómo es que dicen los varones? Cobrar al grito. Creo que hay que estudiar muy bien las medidas, pero que a su vez todos nosotros tenemos que tratar de defendernos como ciudadanos de este flagelo en todo lo que se pueda, ¿no? Entre otras cosas, yo por eso hacía referencia hace un rato a la forma en que nacen, viven y mueren estos jóvenes que terminan en la colonia Berro y después, por supuesto, también en las cárceles cuando son mayores de edad. Esta cosa yo creo que es el primer flagelo y tenemos que ser conscientes de que tenemos con todas las fuerzas que tratar de defender a esos niños que cuando nacen son tan inocentes como los hijos nuestros, de defenderlos de ese futuro casi así fatal que tienen cuando nacen en ese tipo de hogar, ¿no?
Lo único que se me ocurre agregar es que, teniendo en cuenta de la gravedad de lo que está en juego, de los intereses, de los poderes tan grandes, agresivos y sangrientos que entran en esta puja que estamos empezando a ver, teniendo en cuenta los riesgos que implica la actividad del narcotráfico para la institucionalidad,
claro, democrática, ¿no?
Da la impresión de que es urgente el consenso, ¿no? De que es, que sí, es urgente el trabajo en conjunto, ¿no? Que acá tendría que ser una oportunidad, esta tendría que ser una oportunidad para que efectivamente acá no hubiera divisiones, cortes tajantes, enfrentamientos, ¿no? Que el llamado tendría que ser a la reacción, a la indignación, y a partir de la indignación a los acuerdos y a los hechos, ¿no? Entre todos.
Yo creo que eso se puede hacer. Sí. Hay que tener algunas ideas, ¿no? Me da la impresión que la oposición ha tenido siempre una buena disposición a dialogar con el gobierno. Yo no veo que haya problemas. Si esto hubiese pasado en el periodo pasado, donde la relación era mucho más álgida...
Porque estamos viviendo justamente un momento político donde aquellas posibilidades interesantes de diálogo, de acuerdos, como que se van cayendo, bueno, a pedazos.
Yo sospecho,
¿no?
Que
últimamente
si,
no es ese el signo del
yo
diálogo.
Yo sospecho que si el gobierno hace un llamado sobre este tema, la oposición va a ir a hablar y va a intentarlo. Porque me da la impresión que todos se dan cuenta que es una situación muy dramática y que me parece que no da como para tratar de sacar ventajas electorales.
Ojalá.